El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 22 de julio. Frío, frío como el agua del río. Qué frío, Yasna querida, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. ¿Tú?
Bien, bien. En la mañana con mucho frío.
Y prepárate. Ahora está, pero...
Sí, ahora está.
Y viene peor, viene peor.
No veas tu reporte de tu teléfono porque no es real. Oye, ¿esto qué le pasó?
Bueno, pero si no te funciona, hay que recurrir a la...
Se trancó esta cuestión, pero te voy a hacer un... Bueno, déjame contarte que... un grado bajo cero para mañana como mínima y 15 de máxima. Para el miércoles de nuevo se repite el grado bajo cero y para el jueves 0 grado. O sea, tenemos frío, frío, despejadísimo. Hoy día, fíjate que la mínima fue de 1.5 y la máxima nada más que 11 grados o 10. Entonces, claro, así se siente mucho frío porque no alcanza a cambiar para nada la temperatura. Esa es la situación, fíjate que vamos a tener los próximos días despejado, pero con mucho, mucho frío. Lluvias ahí en el sur, de Coyhaique hacia el sur. En Iquique, hay como llovizna en Iquique. ¿Por qué será? Raro. Y en nuestro litoral central va a estar más bien nublado con frío también, 2 grados de mínima, 3 grados de mínima, eso es muy frío en la playa. Ya. Vamos a las noticias que las hay.
Oye, la que está fría, 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 digo por mal humor, es la ministra de Educación. Bajó 9 puntos.
Se le vino
de
la noche.
Una en un mes. ¿Qué le pasó? Le pasó primero que se le cayó el proyecto Admisión Justa. Le pasó segundo que parece que está bastante mal evaluada la manera en que enfrentó el movimiento de los profesores. Independiente de que hoy día el movimiento de los profesores está con sus propios problemas.
Hoy día se votaba, ¿no?
Hoy día se votaba.
La continuidad del paro, no sabemos mucho, esperaban que votaran mucho menos porque están en... Y descubrieron que había una cosa bien loca en el movimiento de los profesores y es que muchos que votaron que siguiera el paro eran profesores que no estaban en paro, ellos. Que ellos estaban trabajando, que iban a seguir trabajando, pero cuando votaban, votaban que sigue el paro.
Capitán Araya.
Eso es peor que Capitán Araya, porque por último... No votáis, po. Pero en fin. Yo tengo una teoría con respecto a la ministra Cubillo.
Yo tengo varias teorías, pero lo que tengo bastantes datos es de que ella se está ganando cada vez más una acusación constitucional.
¿Eh? ¿A tanto?
Sí. Bueno, hace rato que se plantea esto. El Partido Socialista dijo que estaba estudiando en Derecho y parece ser que ya están encontrando la hebra porque con esto, esta entrevista que dio hoy ayer, domingo, donde, bueno, anuncia que definitivamente el sistema de admisión justa en Santiago va a fallar. Y cuando tú estás a cargo de implementar una ley y anuncias de antemano que lo vas a hacer mal, es porque estás abdicando de tus responsabilidades.
O sea, el sistema de admisión justa no, pues el sistema de admisión
actual. Perdón, de selección... Múltiple es que ese en realidad es el de admisión justa, en mi opinión. el de no selección.
Sí, claro. La llamada tómbola, que en realidad no es tómbola.
No es tómbola, es un algoritmo.
Un algoritmo que... Bueno, ese.
Y que se rechazó la idea de legislar, por lo tanto no se puede reingresar. Hay algunas cosas ahí que pudieran... cierta ingeniería legislativa que pudiera arreglarlo. Pero está... la actitud que ha tenido con esto, que además tú sabes que le ha dicho a la gente que no puede inscribir a sus hijos en las comunas donde trabajan los padres o los apoderados, y eso es falso.
Mentira.
Entonces, si tú estás desinformando a las personas para que tengan problemas, estás incurriendo en a lo menos una falta, ¿no? El hilo jurídico que entiendo se podría ocupar no es, acuérdate que los ministros no son acusados por notable abandono de deberes, sino que por no aplicar las leyes. Pero más que eso es por falta de probidad, porque hay algunos artículos expresos que cuando se implementa mal algún tipo de responsabilidad de carácter administrativo o legal, se está incurriendo en una falta a la probidad. Y por ahí podría ir la hebra jurídica. Esto sí, la oposición se logra poner de acuerdo, porque con el acuerdo, o más bien dicho, la votación que permitió despachar de la Comisión de Trabajo a la Comisión de Hacienda la reforma previsional la semana pasada, con los votos del Partido Socialista, quedó medio enrarecida la cosa. Sí. Hoy día, el presidente del Partido Socialista, bueno, enrarecido está el Partido Socialista hace mucho rato, así que no es de extrañar tanto. El presidente del Partido Socialista, el senador Elizalde, dice que no hay tal acuerdo con la Democracia Cristiana para aprobar la reforma mientras no esté garantizado esto de al menos un 1,5% adicional, o sea, subir del 4 al 5,5.
Punto que también pone el PPD.
Punto que también pone el PPD. Y bueno, por lo tanto,
que según Gonzalo Duarte también era un mínimo más o menos irrenunciable. Cuando sí. Estuvo acá, hoy día solamente jefe de gabinete, de uno de los articuladores que tiene la ADC en el Congreso. Pero
de hecho, se aclaró que la votación que tuvo el diputado socialista que integra la Comisión de Trabajo no fue respecto a esta materia. Fueron otros asuntos puntuales que no tienen...
No, sí falta mucho en este tema para que se avance, pero no nos vayamos todavía por un segundo de lo de Cubillos.
Ya.
Que solo te quería decir que yo tengo la sensación de... ¿Tú conoces la teoría de la vuelta de tuerca?
No sé si...
Es una teoría muy importante que ha sido desarrollada en... De hecho, los que la desarrollaron tuvieron a punto de ganar el premio Nobel, pero... Nobel, como se debe decir, pero en fin. Es que si uno aprieta y aprieta una tuerca, lo que consigue es que quede muy firme, muy, muy firme, y es muy sólido. Pero si te pasas del apriete, la tuerca se va en banda y queda girando y no
se rueda, como dicen.
Se rueda. Qué sé yo. Yo tengo la impresión de que nuestra ministra tuvo un exceso de apriete de tuerca y se está yendo en banda, como dicen. En otra parte, de que esta apelación como al sentido común se le pasó la mano, que esta apelación a que aquí se está yendo a informar y fueron tantos los cuentos que no son reales, que también se le pasó la mano y está cobrando por eso. Que la forma como trató a los profesores también de manera despectiva, también se le pasó la mano. O sea, se le rodó la tuerca, para decirlo, en términos de teoría muy seria y académica. Este es el efecto de la tuerca rodada. No es que se le aflojó una tuerca, sino que se le rodó. Lo otro habría que discutirlo.
A lo mejor.
Habría que discutirlo. Pues yo creo que es efecto de eso. Oye, ¿y la aprobación del gobierno sigue por el piso en la academia? 29%, 58% en contra. No está en un buen momento el gobierno.
No está en un buen
momento. En ese
sentido,
la oposición está regia.
Es que eso te iba a decir, está en un mal momento que nadie puede capitalizar, porque normalmente el oponente se convierte en desafiante cuando quien gobierna tiene muy malos resultados. Pero en este caso, como el oponente está tan dividido, está tan complicado, está tan desconcertado, eso no ocurre. Y más bien lo que ocurre es
que vuelva la concertación.
No.
Está desconcertado, lo dices con un tono que está nostálgica de la concertación.
No, me refiero a otra acepción del desconcierto. El desconcierto en tanto sorpresa respecto a una situación que te deja sin conducta.
Me estabas desconcertando también. vamos a ir a lo del agua, ciertamente, pero algo te iba a contar y fíjate que con este desconcierto me desconcerté yo también.
Se retiró el decreto.
Ah, eso. Lo conversaremos con nuestro invitado en un momentito más.
Sí, pero anunciémoslo nomás, cuenta. Que el decreto famoso, tan cuestionado la semana antepasada, para que las Fuerzas Armadas participaran del control de fronterizo en materia de narcotráfico, tuvo que ser retirado de la Contraloría General de la República. porque el Contralor hizo algunas observaciones
sí.
respecto a ciertas materias que parece que no estaban demasiado claras. Y bueno, va a haber que aclararla.
Oye, contemos también que en este momento están reunidos una suerte de no sé si de comité político, pero hay una reunión en La Moneda en que está, por cierto, el presidente de la República, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Hay que recordar
el
que...
subsecretario también.
El subsecretario y otras personas por el tema ESAL. Y hay una presión bastante interesante de distintos sectores políticos, incluido Chile Vamos, para que se le retire la concesión a ESAL. Cosa que a mí me parece un poquitito oportunista, por decirlo menos. A mi juicio, que puede ser un pésimo juicio, pero es el mío.
No, lo que pasa es que cuando tú tienes una situación tan grave como esta, que ya los epítetos huelgan, ¿no? Se ha dicho todo.
Sí, claro.
Y lo han dicho todos, porque no sí. hay nada más popular que darle patada en el suelo a quien por lo demás se lo merece. Entonces el máximo rigor de la ley
600 millones de pesos,
como no es muy disuasivo, el máximo rigor de la ley más bien va por quitar la concesión,
pero eso te requiere de un proceso.
Bueno, Alfonso Suárez lo dijo
y lo dijo Jürgensen también, y yo comparto con ellos que estas cosas se hacen por vías institucionales y no por empujones. Cambiemos la institucionalidad. Yo creo que lo que merece hoy día es una discusión de fondo sobre el tema del agua, sobre el tema de la propiedad del agua, sobre el tema de las concesiones, de los mecanismos de concesión y de los controles de las concesiones.
Y de las privatizaciones.
Y de las privatizaciones, todo
y de
eso.
Y cómo la Constitución finalmente es lo que ha generado este marco jurídico que nos ha claro. llevado a una desregulación completa. Porque el problema no son solo las privatizaciones y las concesiones. El problema es que se hacen sobre la base de una ley de embudo que solo favorece al privado y perjudica al ciudadano.
Que se ha notado con tanta claridad en este momento. Entonces, que esa que es la discusión de fondo, es mucho más fácil gritar quitémosle la concesión a ESAL. Y primero apliquemos la institucionalidad. No empecemos con los telefonazos como los de, ¿cómo se llamaba la carbonera esa?
Punta Choro.
Punta Choro, no era carbonera, pero era lo mismo. Pero sí era, parece que es carbón, ¿no? Era una termoeléctrica.
Sí.
Ni con estas cuestiones de decir, ya, se les quita por decreto. Institucionalidad. Cambiemos y revisemos las cosas de fondo, porque ya, quítaselo a ESAL y...
Lo que pasa es que el gobierno tiene la experiencia de los medidores de luz, donde fue como salame anunciando medidas de menos a más graves para la empresa. Y eso le significó un costo bastante alto. Entonces, aquí también hay que considerar el factor indignación. Y el factor indignación requiere señales muy concretas de que la impunidad no va a ser el resultado de esto.
Pero yo creo que lo razonable sería, a mi juicio, ¿no? Como para la indignación decir, ¿saben qué? Vamos a estudiar la posibilidad, vamos a que la investigación dirá si corresponde o no corresponde, y utilizaremos los métodos que la ley señala para ver el tema de la caducidad de la concesión ESAL. Pero junto con esto vamos a poner en debate los cambios que requiere la actual legislación que tenemos. Yo creo que eso también es parte de bajar los niveles de indignación, a decirle, vamos a meter el problema de fondo, porque ya no sacamos a ESAL del mapa. Lo sacamos. Y mañana tenemos otro problema con una ESAL. Vamos a ir sacando de a poquitito.
ESAL es parte de un holding que es Endesa.
Aguas Barcelona, finalmente. Ellos son los dueños, pues.
Y que es Endesa y que ha tenido problemas.
No, ya no es Endesa.
Es
Aguas Barcelona. Es agua, el mismo dueño de...
Aguas Andinas, perdón.
Aguas Andinas, que es de Aguas Barcelona de España.
Sí. Pero en Chile.
Y el propio ESAL ha tenido
Si bien en Santiago no ha sido tan inescrupulosa la negligencia, más bien aquí quien brilla por su falta de inversiones y su tacañería a la hora de cuidar el servicio es en él. Tú sabes, mis grandes amigos.
Tú eres relacionadora pública.
Sí, es que tengo mucha acción ahí.
Oye, tenemos... vamos a conversar el tema del agua en general, y para eso tenemos la posibilidad de hacerlo con abogado y especialista en derecho público, colaborador del Instituto de Igualdad, Flavio Quesada, que aparte está en Barcelona justamente. Espero que no esté en agua Barcelona en este mismo minuto.
Que nos saluda a los dueños.
Flavio, muy buenas tardes. Un millón de gracias por la gentileza de aceptar esta conversación con nosotros.
No, gracias a usted, el interés de la opinión.
Flavio, aquí hay también una gran duda jurídico-constitucional, porque lo que está hoy día en el debate es la caducidad de la empresa. Pero en caso de que ello suceda, que es bastante lento y tiene sus bemoles, nada garantiza que una nueva empresa que se haga cargo no incurra en estos mismos problemas, en la medida en que las multas son casi ridículas, la fiscalización ha sido bastante negligente y la regulación, que es lo que debiera disuadir para generar un buen servicio, es bien feble.
Sí, en efecto, la regulación es bastante débil de estas concesiones. De hecho, el propio procedimiento para darle término, para caducarla, es bastante engorroso. De hecho, la empresa puede apelar de esa decisión. O sea, esto recién se está iniciando, porque lo que tengo entendido, se está elaborando el informe técnico de la superintendencia, que luego pasa al presidente de la República, quien deberá estudiarlo, y él toma la decisión, dicta un decreto. Ese decreto la empresa lo puede impugnar ante los tribunales, y bueno, y ahí iniciar un juicio bastante largo. Que además en ese mismo juicio la empresa puede solicitar que la decisión de caducidad se suspenda, con lo cual puede mantenerse la misma empresa mientras continúe el juicio.
¿Y cabe además la famosa inaplicabilidad que le llega siempre al Tribunal Constitucional?
Bueno, además que claro, ahí también podría aparecer el Tribunal Constitucional si es que la empresa solicitase que algún precepto que a su juicio pudiese ser aplicable en este juicio parezca inconstitucional, puede solicitar que el tribunal se pronuncie y ahí se suspendería y alargaría mucho más el juicio, que muchas veces, como lo hemos visto particularmente en causas de derechos humanos, se ha utilizado esa herramienta como meramente un instrumento dilatorio para alargar más los juicios.
Ahora, el texto constitucional es finalmente el sustrato de las privatizaciones, por un lado, que se llevaron adelante durante los 80, aunque en este caso las empresas sanitarias fueron privatizadas durante el gobierno de Frei, después del 95 en adelante. Pero sobre la base de una constitución, que es la que le da el marco jurídico al Estado para ver hasta dónde puede participar en la gestión, administración, propiedad de este tipo de servicios básicos. ¿Qué limitaciones nos establece eso?
Sí, mira, eso es así, en términos sintéticos. La constitución vigente en el proyecto de Guzmán y de la dictadura establece un techo ideológico neoliberal que, bueno, lo hemos visto cómo ha operado a través de los distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que ha ido impidiendo reformas que se salen de ese marco. Y en este caso en particular, Chile tiene una particularidad, además, respecto del agua, porque se regula a propósito del derecho de propiedad su protección constitucional respecto del derecho que se regula luego en el Código de Aguas, en respecto del cual Chile tiene un modelo bastante único en el mundo, porque tiene privatizado, podríamos decir, prácticamente todo, desde el agua hasta la distribución y su saneamiento completa, digamos. Ahora, claro, hay un tecnicismo, porque obviamente aparece luego en estas discusiones, que se dice que no es así porque es un bien nacional de uso público, sí, claro. Que es cierto, la ley lo declara así, el agua, pero a su respecto existe un derecho que se llama el derecho de aprovechamiento, que tiene en la práctica las mismas características que un derecho de propiedad. En el fondo, en la realidad, se trata de un bien que está completamente mercantilizado, digamos, privatizado, y no garantizado como un genuino derecho humano, que es lo que debiera hacerse, porque así ha sido reconocido por Naciones Unidas hace unos no muy pocos años atrás.
Ahora, hasta donde yo entiendo, Flavio Quesada, el Código de Agua se ha intentado modificar desde 1992, si no me equivoco, hasta ahora, sin grandes resultados. Se había casi llegado a una fórmula en el gobierno anterior, pero tampoco terminó, que no era una modificación demasiado profunda. Y por el momento seguimos teniendo una lógica, por favor corrígeme si estoy equivocado, en que el agua, casi la totalidad de las aguas superficiales están ya concedidas, a personas o grupos de personas que la solicitaron sin pagar un peso, sin expresar para qué la iban a utilizar, a perpetuidad y sin tener que usarlas en un plazo determinado. Y por lo tanto vendibles, arrendables, etcétera. Y esa es la situación de la casi totalidad de las aguas superficiales de nuestro país. ¿Me equivoco o no?
Exactamente. Sí, exactamente. Esa es la característica del derecho de aprovechamiento de agua. Que lo que hace el modelo chileno, digamos, separa, digamos, el terreno del agua. Tú puedes tener un terreno y no tener derecho al agua, como uh-huh. puedes tener derecho al agua sin tener un terreno. Digamos, y ese mismo derecho tú lo puedes transar después en un mercado. De hecho, existe un mercado donde se compran y venden esos derechos. Y fueron adquiridos a su vez gratuitamente. Hoy en día están todos prácticamente concentrados en grandes empresas transnacionales. Y claro, el principal escollo que se ha planteado en cada una de estas reformas, y que fue el principal problema que tuvo la reforma impulsada en el gobierno anterior, fue que se enarbolaba el derecho de propiedad reconocido constitucionalmente, que de hecho me parece hace poco apareció un editorial de un destacado diario chileno en el cual se señalaba ese mismo argumento. Entonces, claro, vemos que permanentemente cada una de estas reformas que intentan modificar lo que fue el proyecto de la dictadura. Y aquí déjame hacer un matiz, porque si bien es cierto la privatización de los servicios de distribución y de tratamiento de aguas que desarrollaron durante la transición a la democracia, todo el plan para ello fue diseñado y aprobado durante la dictadura, en los últimos meses de la dictadura. Se dejó lista, digamos, el proceso de privatización, que luego, claro, se hace después, que, ojo, también en el caso de esta empresa, se culmina en el primer gobierno de Piñera, cuando se termina de vender la última acción e incidente uh-huh. que tenía el gobierno ahí para tener mayor control de la empresa.
Porque, perdón,
algo que no se le ha cobrado a Piñera.
Exacto, perdón, y le cedo la palabra de inmediato a Yana, que te quiere preguntar algo, pero recordábamos hace un momento que en las privatizaciones que se hicieron durante el gobierno de Eduardo Frei, el Estado se reservó una cantidad de acciones en estas empresas que le permitían estar incluso en los directorios y tener algún grado de incidencia en las políticas que se desarrollaban al interior de las empresas. Y eso se termina completamente en el gobierno de Piñera.
Así es. Ahí sí vendió lo último que quedaba. O sea, queda un pequeño remanente, no recuerdo bien cuál es ese porcentaje, pero ya no tiene el nivel de control o de incidencia que tenía en la empresa. O sea, tenemos ya un marco jurídico bastante débil, un régimen único en el mundo por su, profunda privatización, y bueno, lo poco que aún quedaba de incidencia por parte del Estado en esta empresa se termina de liquidar en el primer gobierno de Piñera.
Flavio Quesada, tú mencionaste recién la existencia de tratados internacionales que establecen el derecho, el acceso al agua como un derecho humano. Y en ese sentido, el artículo 5 de la Constitución incorpora los tratados y convenios que haya firmado como parte incluso de mayor jerarquía o de igual jerarquía de la Constitución. ¿Cómo es posible entonces que coexistan la existencia suscrita, la pertenencia como Estado a esos tratados y convenios con situaciones de desregulación como la que está provocando este problema?
Y mira, bueno, lo que tú señalas es correcto, es más o menos como se entiende en el caso chileno, que opera el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, el derecho al agua no ha sido declarado como tal directamente en un instrumento, sino que ha sido reconocido como un derecho en una declaración, que digamos no tiene, en ese sentido, el mismo rango, aunque tiene otra implicancia, sí, principalmente respecto a los pueblos originarios por la particular vinculación que tiene con las comunidades, su uso. Pero claro, en este caso lo que vemos, y Osorno es un excelente ejemplo de por qué precisamente el agua es un derecho humano, es un derecho, esencial, la existencia humana sin él no es posible, o al menos el estilo de vida propiamente humano que nosotros conocemos no es posible sin el acceso al agua, por lo cual nuestra legislación debiera adecuarse a los estándares mínimos de derecho humano, es decir, en este caso, de garantizar un acceso al agua potable y al servicio de forma continua, sustentable, de calidad a la población, por sobre, los intereses de especuladores de los derechos de agua directamente en este caso, los propios intereses de la empresa, que digamos es razonable si el mercado funciona así, su principal interés es maximizar sus utilidades. El tema es cómo el Estado, resguardando el interés público, reconociendo que eso es legítimo en una sociedad como democrática como la que nosotros vivimos, restringe y limita para que ello no afecte el interés público. Aquí es necesaria una profunda reforma, y eso yo creo que debería ser la discusión de hoy en día, una profunda reforma a este modelo único en el mundo que no garantiza estándares de derechos humanos de acceso al agua, en el cual discutamos cuál va a ser el rol del Estado acá, de cómo la sociedad chilena va a garantizar a cada uno de sus ciudadanos, por el solo hecho de ser ciudadano, de que va a tener acceso al agua.
Abogado Flavio Quesada, justamente en su alusión respecto a cómo esto opera en otras partes del mundo, sería bueno conocer la legislación comparada, porque normalmente nos gusta compararnos con la OCDE, por ejemplo. A la gente no le importa mucho cuál es la ley, si esto lo administra el Estado o no lo administra el Estado, los privados, lo que le importa es que es tener agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es la experiencia en términos de
eficiencia? Y que no tenga que endeudarse para pagarla.
Además. ¿Qué es lo que pasa en los países donde esto funciona bien?
Mira, esto es bien curioso lo que pasa en Chile, porque usualmente, digamos, muchos economistas que aparecen en televisión le encanta comparar nuestras cifras de crecimiento con ciertos países, pero cuando uno empieza a comparar otras cosas, pareciera que se ponen un poco incómodos, y efectivamente en este caso es así, y es, digamos, de toda lógica, en todos los países desarrollados, los sistemas de distribución y de saneamiento del agua se desarrolló con una fuerte intervención del Estado. De hecho, digamos, en términos generales, lo que hizo el Estado fue señalar por la importancia de esta actividad, la reservaba solo a él y permitía, de caso excepcional y bajo regulaciones muy estrictas, que particulares pudieran desarrollarla. Pero estando siempre el Estado con la posibilidad, ya sea de recuperar la actividad o de desarrollarla directamente. Y claro, a ver, esta ola privatizadora de la cual Latinoamérica y Chile particularmente, digamos, han sido casos en los cuales se privatizaron las sanitarias, las aguas, también llegó a los países desarrollados. Pero varios de ellos ya vienen de vuelta. De hecho, en algunos países en los cuales se había concesionado, que no privatizado en términos, digamos, tan profundos como en el caso chileno, pero que se habían concesionado a privados, ahora se está viviendo el proceso exactamente inverso, en el cual se están desprivatizando, se están republicificando estos servicios de distribución. Ya se ha acontecido hace poco año en París, en Berlín, que tengo entendido hace poco tiempo atrás se adoptó esa decisión, y en muchos municipios. Esto se ha hecho a través principalmente de ese mecanismo de municipalizar el servicio de distribución de agua.
Flavio Quesada, abogado especialista en derecho público, colaborador del Instituto de Igualdad, te agradecemos la gentileza de atendernos desde Barcelona, donde es más tarde, por supuesto, así que te dejamos en paz para que puedas descansar, y además cuna de los dueños de ESAL. Finalmente, agua Barcelona.
¿Estás? Mira, eso no lo
sabes. Mira tú, claro, es agua. Los dueños de Sal es Agua Andina, y Agua Andina es de Aguas Barcelona, así que puedes ir a manifestarte a la puerta de Aguas Barcelona en nombre de los habitantes de Osorno. Muchas gracias, Flavio, por la gentileza. Un gusto.
Buenas noches. Adiós.
¿Tú estás seguro? Yo creo que después pasó a manos francesas esto. Vamos a darle una revisa. Aguas Andina.
Yo creo que es de Aguas Barcelona. Creo, estoy casi seguro. Estoy casi seguro que es Aguas Barcelona. Tú quieres que sea francesa porque le haría un toque de mayor glamour, pero no es francesa.
No, tengo una alta fuente que me está soplando que sí, que es francesa. Ah, no, me está soplando que no, que tienes razón tú. Ya, vamos a una pausa.
Ya, muy bien, pues.
Te encanta dejarme mal a mí.
Pero tú no te dejaste mal sola, sí, te metes cierto a discutir el cuento que Francia, que España, Aguas Barcelona. Uy. El Barcelona es un gran equipo de fútbol, pero entre los dueños de la agua, uy. Ya, vamos a la pausa.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general, Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro querido panelista Edgardo Riveros, académico de la Universidad Central, profesor titular de la Universidad Central, abogado, por cierto, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, diputado también en su momento, pero hoy día de vuelta en la academia, que fue parte de tu vida largamente también la academia.
Sí.
Bienvenido, como siempre.
Es así. Yo después de haber hecho mi estudio en Alemania, cuando regresé, la primera universidad en la cual tuve vinculación académica fue con la Universidad Central, precisamente, que estaba recién creándose. Y en ese momento fui el primer profesor que hubo de Derecho Internacional Público.
¿Tú venías de Heidelberg?
No, en Bonn.
Bonn. Ah.
Esto se remonta al año 1984.
No,
por lo tanto, las posibilidades, en ese momento de ejercer docencia en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica no era posible. De hecho, coincidió el proceso este con la vinculación de muchos profesores que estaban siendo exonerados de las universidades tradicionales a las universidades que se estaban creando. Y de hecho, la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, de la Universidad Central, tuvo un aporte muy considerable de académicos que estaban dejando la Universidad de Chile, no por voluntad propia, por cierto.
Por supuesto. Oye, Edgardo, comentábamos antes de salir al aire algo que nosotros estuvimos conversando con Yarna, antes de ir al aire también, y no lo habíamos hecho, pero es buen momento de hacerlo, es recordar a Fidel Oyarzo, nuestro amigo, amigo de todos de nosotros tres, porque sí, tú compartiste muchísimo con él.
Sí,
también,
me correspondió,
que murió ayer.
Me correspondió compartir con él mucho, particularmente cuando fui parlamentario. Porque Fidel, una parte importante de su vida periodística, la vivió siendo reportero en el Congreso. Es una condición bien importante a resaltar. Él nunca dejó de reportear.
No.
participó en algunos paneles importantes, incluso en Televisión Nacional, pero a él parece lo que le gustaba era esa vida diaria, esa lucha diaria con la noticia, y particularmente la noticia política.
Era su especialidad.
Era su especialidad y tenía un background enorme en esa materia y conocía a todo el mundo.
Por cierto.
Y todos lo respetaban y sabían que se iban a enfrentar a un periodista no indulgente, pero respetuoso, porque las dos cosas pueden marchar de la mano. Era extremadamente respetuoso, pero no era para nada indulgente. Sus preguntas eran precisas, directas y desafiantes. Entonces yo creo que eso hizo que se ganara un respeto muy transversal y lo ha estado demostrando lo que ha sido el tributo que se le ha rendido por los más variados sectores, del presidente de la República, que estuvo hoy día en la mañana en la sala del Senado acá en Santiago, pasando por ex ministros de otros gobiernos, ex subsecretarios de otros gobiernos, parlamentarios de todos los colores políticos, y todos expresaban su gran admiración y cariño por Fidel, de tal manera de que
muy querido,
es bueno que nos sumemos a ese sentimiento.
Sin duda. Bueno, nosotros fuimos bastante cercanos con él en distintos momentos, así que otro un dato más de la vida, los que venimos y los que vamos, digamos.
Y era muy joven, 57 años.
57 años, claro. Desde la mirada mía, por lo menos, un niño.
Pues. De la mía, ¿para qué decir?
Un poquito más chico. Oye, Edgardo, hoy día supimos que el gobierno decidió retirar de la Contraloría el decreto este que autorizaba o que le daba nuevas o no tan nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir en el combate al narcotráfico. Lo ha sacado a Contraloría porque hay unas peticiones de la Contraloría. No es muy clara la situación de qué es lo que va a cambiar, etcétera. Pero ha sido muy controversial y ha tenido mucho debate.
Sí,
ese
yo la verdad es que cuando conocí del anuncio de este decreto me llamó la atención, porque implica el vincular a las Fuerzas Armadas en una labor que no les corresponde. Y no les corresponde porque expresamente la Constitución, en el artículo 101, precisa claramente cuáles son las labores y la misión de las Fuerzas Armadas y cuáles son las labores y la misión de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y hace una separación tajante. Las Fuerzas Armadas están constituidas exclusivamente por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Y las Fuerzas de Orden y Seguridad están constituidas exclusivamente por carabineros y por investigaciones. Eso lo dice claramente el artículo 101 de la Constitución y precisa cuál es la labor que le corresponde a cada cual. Ahora, lo que se ha anunciado, porque parece ser que todavía no se ha materializado, es que el gobierno retiraría de la Contraloría el proyecto, porque en algo que no es infrecuente, el Contralor General de la República, antes de producir un reparo que pudiera hacer incluso negarse a tomar razón del decreto, le dice al Ejecutivo, mire, precise tal o cual cosa, porque si no, podemos caer en una ilegalidad. Y en este caso se puede caer incluso en una inconstitucionalidad, que es algo aún mayor. Y parece ser que uno de los temas es si se va a cambiar el verbo rector de coordinarse con colaborar, porque son...
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Y hay ahí un elemento de precisión necesaria. Ahora, yo la verdad de las cosas es que aquí hay que, en el análisis, colocar también la perspectiva de por qué se hizo esto y en qué momento se hizo y con qué objeto. Hay un tema que migrante está planteado en la frontera, que tiene que ver, claro, con narcotráfico, pero también tiene que ver con tema de la migración.
Obvio.
Entonces, y eso está muy sensible en la opinión pública, y el gobierno está en la necesidad de hacer cosas que hagan sentido con la opinión pública, porque el tema de las encuestas parece ser que les preocupa, y particularmente a quien conduce el gobierno, es sensible al tema de encuestas. Entonces puede ser un acto comunicacional fuerte, pero que tiene repercusión jurídica y
a lo
política.
Mejor no tan comunicacional en relación a la migración, digo, porque poquitos días después de este anuncio del decreto, se conoció la formación de una mesa de trabajo triministerial respecto al tema migración, donde estaba Cancillería, Interior y el Ministerio de Defensa. Entonces uno se pregunta qué tiene que ver defensa, claro, si no es cerrar la frontera para evitar el paso irregular de migrantes.
En esta materia uno tiene que ser claro, o sea, están precisadas constitucionalmente las labores de las Fuerzas Armadas y las labores de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Ahora, una cosa es que entre ellas existe una coordinación para aprovechar información que en un momento determinado las Fuerzas Armadas puedan tener y que puedan ayudar a las Fuerzas de Orden
eso
y Seguridad.
Hace mucho tiempo.
Y a la inversa, igual. Eso existe hace mucho tiempo y por eso que no es necesario
un decreto
para fortalecer aquello, si es una cuestión que basta con medidas administrativas fuertes que puedan ir a instancias como las que se han señalado para poder reforzar esa coordinación.
Edgardo Rivera,
pero
permíteme.
Otra cosa es meter cuestiones operativas que no corresponden a las Fuerzas Armadas en el ámbito que corresponden a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Es más, también constitucionalmente está establecido que se pueden, en determinadas circunstancias, decretar estado de excepción constitucional.
Por supuesto.
Y esos estados de excepción constitucional son 4 en Chile y que le dan a las Fuerzas Armadas una particular actuación en el ámbito interno, pero eso es ante estado de excepción constitucional. Por lo tanto, desde todos los ámbitos, desde el punto de vista jurídico, esto está bastante claro, ordenado y sistematizado.
Un paréntesis noticioso,
sí,
porque, claro, el Colegio de Profesores está informando ya del primer cómputo de su consulta nuevamente respecto a la continuidad del paro y está ganando la opción de deponer el paro por un 64%. Así que si esta tendencia se mantiene, que parece que es lo que va,
es bastante definitiva.
Tendríamos.
Sí, porque va como más de la mitad de los votos computados y te ponen el paro y le mandatan a la directiva para. ¿Qué era lo original? Lo que le quitaron fue la posición más intermedia y solo 2, de poner el paro y mandatar o continuar el paro. Se optó por la primera.
Bueno, buena cosa. En todo proceso de consulta de esta naturaleza, lo mejor es un resultado claro.
No hay nada mejor.
Porque la anterior consulta, uno de los problemas es que la diferencia era muy escasa. Entonces, para los dirigentes y para poder operar con ese mandato es muy difícil, mientras que con un mandato claro creo que todo se clarifica.
Sí, y eso recupera también parte de su capital político. Ahí, el presidente del Colegio de Profesores, que había estado medio complicado.
Quedó complicado.
Edgardo Rivera me está hablando del tema de las fronteras, que está muy vinculado a los derechos humanos, particularmente lo de las migraciones, por el debate que hemos tenido respecto a Venezuela a partir del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pero también sobre Filipinas, donde Chile, al contrario de la actitud de liderazgo de condena en Venezuela, se abstuvo. ¿Qué explica esa contradicción?
Bueno, primero, yo creo que es importante saber por qué existe una alta comisionada de Naciones Unidas y por qué existe un Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Existe por el hecho de que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial en particular, se determinó que el tema de los derechos humanos ya no son más una cuestión que puedan ser miradas fronteras adentro de los estados, sino que la comunidad internacional organizada no solo tiene el derecho, sino que la obligación de observar y preocuparse por la protección de los derechos humanos de los estados en particular. Y por lo tanto, los estados no pueden parapetarse en el principio de no intervención para eludir este escrutinio de la comunidad internacional organizada. Y cuando hablamos de comunidad internacional organizada, estamos hablando de Naciones Unidas y de todos sus dispositivos, entre los cuales está el Consejo de Seguridad, perdón, entre los cuales está el Consejo de Derechos Humanos, que reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos, que era la que existía anteriormente, y le dio más fortaleza, más representatividad. 47 son los miembros elegidos por la Asamblea General, entre los cuales está Chile en este momento, que son elegidos por 3 años. ¿Cuál es el principio que informa esto? El principio de universalidad de los derechos humanos. O sea, independiente de la matriz ideológica que tengan los gobernantes, existe la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales está nada más y nada menos que el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, al hecho que toda persona que es acusada por un delito, imputada por un delito, tiene un derecho a la defensa. Está la libertad de expresión, la libertad de información, la dignidad humana, en fin, todos los derechos fundamentales de la persona de la cual dio cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948. Por lo tanto, cuando la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, actúa a nombre de esa comunidad internacional organizada y por mandato de ella, porque está respondiendo además a un encargo hecho por el Consejo de Seguridad. Y seamos claros que el informe entregado por y las conclusiones entregadas por la alta comisionada, que además conduce un equipo, es una oficina de la alta comisionada, trabajan más de 2.000 personas en esa instancia, que es una instancia especializada de Naciones Unidas. El informe que evacúa es un informe contundente y claro, y que se refiere específicamente a cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela, de tal manera de que no mirar las cosas de esa naturaleza, de esa forma, es colocarse a la espalda de este principio de universalidad de los derechos humanos y empezar a escudriñar y a distinguir si el que violador tiene tal o cual tendencia. Y eso le hace mal al sistema, le hace mal a la protección de los derechos humanos. Por eso que también es malo, es reprochable que Chile no haya concurrido con su voto favorable a la resolución sobre Filipinas.
¿Qué explicación más rara que se ha dado?
Sí, no, la verdad es que la explicación no ha sido una buena explicación. Más bien agrava el hecho de que Chile no haya concurrido con su voto. Porque precisamente aquí tenemos dos referentes. Uno, Venezuela, que tiene una matriz ideológica determinada. Tenemos otro referente, que es Filipinas, que también tiene otra matriz ideológica determinada. Y el tipo de violación a los derechos humanos son distintos. Unos tienen que ver con temas de accesibilidad a la justicia, otros tienen que ver con temas humanitarios, pero en todo está involucrado el tema de los derechos humanos. Y reitero, no solo el derecho, sino que la obligación de la comunidad internacional organizada a través de las Naciones Unidas, en este caso, en el caso de Venezuela, como alguna vez lo conversamos, desgraciadamente Venezuela, por el gobierno de Chávez y luego por Maduro, reforzado por ello, retiró a Venezuela del sistema de protección de derechos humanos de América, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, perdón, del Pacto de San José de Costa Rica del año 1969. Por lo tanto, no puede operar el sistema de la Comisión, el sistema interamericano, la Comisión como parte de la Convención Americana del año 69 y luego eventualmente el Tribunal. ¿Por qué? Porque Venezuela se retiró de aquello, en una muestra más de no el reconocimiento de este principio tan vital y tan significativo, que es el de la universalidad de los derechos humanos. Ahora, el problema es que este es un proceso no fácil. Pensemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948 no tuvo votos en contra, pero tuvo 8 abstenciones. Y entre esas abstenciones tuvo la Unión Soviética, tuvo Ucrania y Bielorrusia, que siendo parte de la Unión Soviética tenían asiento propio. Exacto. En las Naciones Unidas, está Sudáfrica, está Polonia, es decir, Sudáfrica del apartheid, ¿no?
La anterior Sudáfrica.
Entonces, todo esto tiene historia, y menciono lo de la abstención frente a la Declaración Universal de Derechos Humanos porque la abstención no tiene buena historia en materia de derechos humanos.
Oye, tú eras subsecretario en el gobierno anterior de Relaciones Exteriores, justamente. Porque te pregunto, porque el ministro Rivera, el nuevo canciller, apeló a que este era una continuidad, esta actitud de Chile frente a Filipinas, era la continuidad de lo que venía haciendo Chile desde el gobierno anterior. Al principio dijo de votaciones anteriores, se le aclaró de que no había habido ninguna otra votación porque Chile no participaba en el Consejo, claro. No era parte de estos consejeros elegidos.
Estos 47 miembros del Consejo.
Pero no, dijo, es que en realidad las declaraciones de Chile, no hay ninguna continuidad en ese sentido.
Yo la verdad es que tengo mucha expectativa en la gestión que el canciller Teodoro Rivera realice, por su condición de tener una trayectoria política destacada, fue parlamentario, es un destacado académico. Por lo tanto, espero que esto sea un resabio, que vaya quedando un traspié, y que esto mute, cambie, porque vuelvo a reiterar que todos tenemos, los que hemos opinado, no habíamos abierto expectativas diferentes frente al hecho. Y este no cabe duda que es un traspié, lo de Filipinas. Y las explicaciones no han sido certeras. El ex canciller Heraldo Muñoz se refirió a lo que había dicho el actual canciller y clarificó si Chile está formando parte hace un año nuevamente del Consejo de Derechos Humanos, lo había sido antes. Chile, desde la creación del Consejo a mediados del año de los años 2000, ha participado un par de oportunidades, pero precisamente para defender principios como el que acabo de señalar. O sea, Chile no está para darle la espalda al principio de universalidad de los derechos humanos, sino que para estar a la vanguardia en su aplicación y en su desarrollo, no para por razones coyunturales o por razones pragmáticas del momento, que además cuesta entenderla en un caso como Filipinas, vote de la manera que lo hizo, o más bien se abstenga. No
pude no acordarme de la defensa de Chile a Pinochet cuando estaba en Londres detenido, no muy acorde con el principio de la universalidad o la extraterritorialidad de la ley en esta materia.
Sí, ahí yo estaba era parlamentario, era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y claro, tú tienes razón, porque uno de los principios para determinar jurisdicción es el principio de universalidad. Pero ahí hay un problema jurídico de otra naturaleza, porque Chile hacía valer allí que el principio que debía imperar era el principio de territorialidad, vale decir, donde se habían cometido los hechos, y que por lo tanto, si alguien tenía que juzgar a Pinochet, tenía que ser Chile en virtud de este principio de territorialidad y no en virtud del principio de universalidad. Cuestión, por cierto, discutible, porque lo que se estaba ahí planteando eran acciones que constituyen crímenes internacionales, y los crímenes internacionales son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, que son de los cuales ahora se ha hecho cargo la Corte Penal Internacional, y que Chile demoró 10 años en poder ratificar, porque estaba paralizado después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, quedó paralizado en el Senado, porque hubo un fallo del Tribunal Constitucional a requerimiento de más de un tercio de diputados, que hizo de que el Tribunal Constitucional, en un fallo dividido, haya dicho que el Estatuto de la Corte Penal Internacional no se avenía con la Constitución y que había que hacer una reforma a la Constitución para que Chile pudiera ratificar ese tratado. Eso se logró recién el año 2008, siendo que el tratado había sido aprobado con el voto favorable de Chile en Roma el año 1998. Entonces, la historia en esta materia es bien importante, es bien significativa, y si uno quiere ir más atrás, los refractarios.
Y eran solo parlamentarios
quién vota qué cosa, ¿no?
Eran solo parlamentarios de derecha los de aquí al requerimiento.
Sí, por supuesto. Sí,
es bueno acordarse.
Solo parlamentarios pertenecientes a Renovación Nacional. Bueno, es que en esta historia, en este proceso también hay temas que recordar. La otra vez recordábamos que cuando hubo pronunciamiento respecto a la situación de derechos humanos en Chile, el año 1978 fue llamada una consulta para rechazar lo que era el pronunciamiento arbitrario, injusto de Naciones Unidas respecto a la situación de derechos humanos en Chile.
Como consulta diciendo, que fue aplaudida por muchos que
Y ahí pues se iba a votar después, y se tenía que ir a votar sin registro, sin nada, y le cortaban la punta del carnet, me acuerdo.
Así fue. Y era una bandera chilena contra un cuadrado negro.
Parece.
Edgardo, a propósito del debate.
¿Estaba en Alemania?
Claro,
estaba en
Alemania. Nos queda poquito tiempo, pero es importante que abordemos justamente por el debate de derechos humanos internacional, y en particular de Venezuela, porque el alcalde Jadwe, que no deja de ser una personalidad bien importante en Chile por su proyección nacional, incluso hasta presidencial, ha dicho horrores sobre la expresidenta Bachelet, hoy alta comisionada, al punto de lograr algo inédito, que es dividir a su propio partido, el Partido Comunista.
Hay dos opiniones en el Partido Comunista públicas, y eso es muy raro.
¿Qué puedo decir respecto a eso? Sino decir, se equivocó Jadwe, y se equivocó fuertemente desde diferentes ángulos, desde el punto de vista jurídico, por cierto, por todo lo que hemos aquí señalado, desde el punto de vista político, porque en verdad acusar a la presidenta Bachelet de haber favorecido un golpe de Estado en Venezuela es pasarse de la línea. Y en tercer lugar, bueno, los políticos, y mientras más capacidad y posibilidades tienen de influir, hay una virtud que es muy importante, que es el de la templanza.
Porque es una virtud cardinal.
Las raíces de Felipe las muestra claramente. En verdad, en esto, ¿por qué? Porque muchas veces la forma es tan importante como el fondo. Y aquí hay un problema de forma y de fondo. Entonces, claro, y eso ha provocado, hoy día en la mañana escuchaba a un importante diputado que preside la Comisión de Hacienda de
Daniel Núñez,
de la Cámara de Diputados.
Comunista
también. Miembro del Partido Comunista, en una radio amiga, como se dice, lo escuchaba, que en verdad estaba muy complicado. Ah, pero muy complicado para poder dar razones de las expresiones del alcalde.
Es raro lo de Jadwe, porque el Partido Comunista emitió una declaración donde relativizaba bastante lo que dijo el informe de la alta comisionada y lo cuestionaba en alguna medida, sí. Pero hasta una cierta medida.
Sí, pero
y Jadwe se pasó otra vez la tuerca, ¿ves tú? Sí.
Era tibia, sin duda, la declaración formal del Partido Comunista, pero no negaba la existencia de violaciones de derechos humanos.
O sea, ya eso apela a Núñez.
Y eso es lo que le servía hoy día como referente a Núñez para poder enfrentar la pregunta que, por cierto, le era incómoda, claramente.
Bueno, creo que Camila Vallejos también hizo una declaración.
También mostró sus discrepancias
con Jadwe. Sí. No nos va a alcanzar el tiempo para conversar de España, de las elecciones en Francia.
Sí, pues esta semana es movida en Europa.
Muy movida.
En elecciones en España, en el Parlamento español.
La cuarta en 4 años.
Exactamente, y vamos a ver qué es lo que va a lograr Sánchez.
O sea, si no forma gobierno, tendría que
convocar llamar a nuevas elecciones.
Sí. A la cuarta elección.
A una cuarta elección. Pero pareciera ser que todo indica que va a poder en la segunda votación obtener la mayoría. Y el otro es el caso de Gran Bretaña, donde se elige nuevo primer ministro.
Pero lo elige su propio partido, ¿eh? No es una elección pública.
Porque tiene la mayoría.
Sí, claro.
En cambio, los dos son regímenes parlamentarios, y esto es lo interesante. Y en uno, el Partido Conservador tiene la mayoría suficiente con alguna alianza, básicamente con los irlandeses. Para poder formar la mayoría y elegir al primer ministro. En cambio, en España, Sánchez tiene que hacer una tarea enorme para poder lograr...
Particularmente con Podemos, ¿no?
Particularmente con Podemos, pero Podemos quiere ingresar al gobierno y Sánchez no quiere adquirir ese compromiso.
Edgardo Riveros, como siempre, académico hoy de la Universidad Central, un millón de gracias, como siempre. Un gusto compartir el programa contigo.
No, ha sido un placer.
Gracias, Edgardo.
Nos vamos, querida Yanet.
Así es.
Seguimos mañana conversando. Andrea Bustos y Tania González en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos pasamos un poquito.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.